Muy buenos días, les saludamos a través de este medio de comunicación cuando iniciamos a partir de estos momentos y por un espacio de 60 minutos el programa Análisis que les brindamos todos los lunes. ¿Qué hacen los romanos en el islote de Lobos? A esta pregunta respondía el pasado jueves 6 de noviembre en el Centro Cultural Raíz del Pueblo en La Oliva la doctora y profesora Carmina del Arco Aguilar, especialista en arqueología y patrimonio histórico. En su intervención, la especialista expuso los resultados de los trabajos arqueológicos realizados en el islote de Lobos desde el año 2012, analizando el registro arqueológico y explicando al numeroso público que se dio cita en Raíz del Pueblo las labores desarrolladas por las poblaciones romanizadas procedentes del entorno de Cádiz y del Bajo Guadalquivir. Cabe recordar que el yacimiento Lobos I constituye una de las evidencias más importantes de la presencia romana en Canarias y es clave para entender el poblamiento de las islas y la relevancia de Canarias como frontera meridional del Imperio Romano. Los trabajos en Lobos I se efectúan en el marco de un convenio interinstitucional entre el Cabildo de Fuerteventura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, con la colaboración de la Universidad de La Laguna y otras entidades. Los materiales encontrados y estudiados, algunos expuestos ya en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, ofrecen un registro único que sigue sorprendiendo a investigadores y visitantes por igual. Esta mañana nos acompaña una de las personas codirectora de este proyecto, concretamente, ya la mencionábamos, Carmina del Arco Aguilar, especialista en arqueología y patrimonio histórico, doctora y codirectora de estos trabajos que se están efectuando en la isla de Lobos o en el islote de Lobos desde el año 2012. La campaña que en estos momentos se está realizando tiene su finalización el próximo 15 de noviembre, siendo su objetivo, y ahora lo explicará la profesora, definir la extensión del yacimiento Lobos I, consistente en un taller de púrpura hacia la zona sur de la playa de La Calera. Como decíamos, la dirección de los trabajos recae en el director del Museo Arqueológico de Fuerteventura, Isidoro Hernández, de la técnica y conservadora en arqueología del Museo Arqueológico de Tenerife y la catedrática de Prehistoria Carmen del Arco. Hoy está con nosotros y le damos la bienvenida y para nosotros es un honor. Hay que resaltar que a propuesta del compañero José Chuarma, director de Noticias Fuerteventura y Fuerteventura Televisión, tramitábamos el que estuviese con nosotros la profesora y le damos la bienvenida. Muchas gracias por su tiempo.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos. Yo encantadísima de estar aquí en representación de mis compañeros codirectores, sí, pero también de todo el equipo que se esconde detrás de aquellos que en principio capitaneamos el barco. Pero encantada de estar a vuestra disposición y difundir el interés que tiene este yacimiento.
Desde aquí me gustaría enviar un cariñoso saludo a Mercedes del Arco, que es la otra codirectora, y íbamos a contar con ella hoy en el espacio, pero por una indisposición de salud, ha aceptado estar en su lugar Carmina, ¿no? Así que un cariñoso saludo para Mercedes también, que seguramente le hubiese gustado estar compartiendo un ratito aquí con nosotros.
Sí, quedó desesperada por venir.
Muy bien, pues habrá otro momento seguro. Les voy a presentar a nuestros compañeros, a Tero Brito de Mesa. Buenos días, compañero.
Buenos días.
Y saludo también a José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos.
Estabas comentando antes con la profesora que tú tienes una inmensa curiosidad, sí, por este asunto.
Bueno, sí, yo es que creo que en la tradición, digamos, europea de divulgación científica, la parte de lo que es el sur, estamos bastante lejos del mundo anglosajón, ¿no? Me da la sensación de que el gran público desconoce muchas cosas de la ciencia en general y en particular de la arqueología. Y en este sentido tengo muchísima curiosidad porque lo que yo sabía de los romanos en Canarias se circunscribía a una pequeña ánfora, creo que en la zona de Sonsamas, en Lanzarote, poco más. Esto era una cosa muy anecdótica y el paradigma de la prehistoria de Canarias pues ha cambiado, somos otra cosa. Lo que siempre hemos sabido que éramos, ya no lo somos. Esto por poner en contexto un poco a los oyentes, ¿no? Y ahora es un mundo mucho más rico, mucho más interesante Y luego los últimos descubrimientos de que la Factoría de Púrpura puede llegar incluso a ser un pueblo, pues en fin, a mí me vuelve, no sé, me vuelve niño todo esto.
Bueno, tienes razón, ¿no? Tienes razón en el sentido de que, por un lado, lo que conocemos de ese pasado más remoto de Canarias, tradicionalmente, es la parte de lo que llamamos todos cultura aborigen, ¿no? Y esa cultura aborigen es diferente a las dinámicas que han evolucionado en territorio europeo, es decir, donde el conocimiento de las sociedades y de las comunidades antiguas entra dentro de unos perfiles determinados, y aquí tendríamos un espacio insular, un espacio atlántico, con un mayor índice de aislamiento, con lo cual no ha fluido tanto los cambios culturales que se pudieran efectuar, ¿no? Por lo que respecta a esa idea, al final lo que se ha terminado consolidando es que, bueno, que las Canarias se pueblan en un determinado momento, se colonizan en el momento en que sea, y que las gentes que viven aquí han vivido aisladas del exterior, pero aisladas interinsularmente. ¿Por qué razón? Pues porque en el momento de la conquista ya castellana, lo que se dice es que esos canarios o esos guanches, esas gentes antiguas, no navegaban. Entonces se termina consolidando la idea de que hay aislamiento. Sin embargo, el registro arqueológico termina siendo tozudo y puede proporcionarte otras cosas. De esa manera, desde mediados del siglo pasado, la década de los años 60, empezaron a difundirse una serie de hallazgos subacuáticos que sobre todo estaban en Lanzarote, que estaban en Fuerteventura y que hoy sabemos que llegan también hasta Tenerife. Lógico que haya más en Lanzarote y Fuerteventura, porque ese espacio es el espacio de entrada al archipiélago, es decir, toda la navegación antigua y también la navegación histórica entra por ahí porque desarrolla, bueno, pues unas trayectorias de costeo próximo a la periferia del continente africano. Y la entrada es esa. Y luego, por otro lado, también porque las cotas de las islas ya subacuáticas pues tienen otra formación diferente que permite que haya menor profundidad y que puedas encontrar tal. Sin embargo, esos hallazgos subacuáticos siempre han sido muy discutidos. Para algunos investigadores, dentro de ellos había materiales romanos, para otros investigadores todo era posconquista castellana, y sin embargo hoy sabemos que dentro de ellos hay registros antiguos, registros particularmente romanos, que te sitúan en un tiempo entre el siglo II antes de la era hasta el siglo IV después de la era. O sea que simplemente con los hallazgos submarinos o subacuáticos podríamos estar diciendo que hay gente que ve y que viene. Es decir, lo que hacen o el contacto que tienen con las poblaciones indígenas puede ser mayor o menor, pero que hay, diríamos, un tráfico, entre comillas, porque siempre pensamos que el tráfico tiene que ser muy denso, pero que hay una conexión con el exterior. En la década de los años 80, avanzados ya los años 80, el compañero arqueólogo, profesor de la Universidad de Las Palmas, Pablo Atoche, localizó en un yacimiento de Lanzarote, que se llama El Bebedero, localizó en un asentamiento indígena materiales que eran raros para la cultura indígena. Y esos materiales raros eran, sobre todo, fragmentos de cerámica torno. ¿Por qué digo que raros? Porque las poblaciones indígenas canarias no utilizan la tecnología del torno alfarero para producir su cerámica, sino toda es a mano. Y aparecían fragmentos a torno que además corresponden a tipologías, a tipos de manufacturas claramente romanas. Y junto a ello aparecían algunas piezas de metal. Y a partir de ese momento empezó a señalarse que por parte del equipo de Atoche empezó a señalarse que había un enclave donde se manifestaban en ese tiempo que también nos dicen las ánforas subacuáticas, es decir, desde el siglo I, tránsito II al I antes de la era, hasta el siglo IV, aparecían materiales romanos. Obviamente eso causa en el mundo de la arqueología, probablemente en nuestra sociedad eso no se difunde, porque hoy en día estamos mucho más acostumbrados a manejar redes sociales, a difundir lo que estamos trabajando. En aquella época, pues no tanto, y se queda en la esfera profesional. Pero eso lleva a un revulsivo y a una situación de decir, eso no puede ser. ¿Cómo haber materiales romanos aquí si sabemos que los romanos no están en Canarias? Si sabemos que no hay huella, ¿no?, en esto. Bueno, en ese ámbito, desde un cierto tiempo, en paralelo, un equipo formado por miembros de la Universidad de La Laguna, que yo dirigía como investigadora principal, y los del Museo Arqueológico de Tenerife, juntamos las fuerzas de colaboración y desarrollábamos unos proyectos, se llamaba Proyecto Picia, Poblamiento y Colonización de Islas en el Atlántico, donde decidimos hacer una serie de prospecciones e intervenciones en el territorio, ¿no?, tanto Lanzarote como Fuerteventura. En el caso de Fuerteventura, estábamos trabajando en, como digo yo, en el continente para esta isla, para Fuerteventura, y íbamos a desarrollar unas prospecciones que teníamos previsto hacerlas en Lobos. Y en ese intervalo, en ese momento, surge un hallazgo fortuito en Lobos que deja a la luz unos restos de un conchero y asociado a la boca de un ánfora, un fragmento de cerámica torno que desde el Cabildo de Fuerteventura, la Unidad de Patrimonio Cultural, entran en contacto con nosotros, pues Mila Estupiñán, Ignacio Hernández, Nacho Hernández, entran en contacto con nosotros y nos dicen, mira lo que tenemos entre manos, nos han entregado este material, vosotros que tenéis previsto una campaña en un mes aproximadamente para Fuerteventura, ¿queréis encomendaros de hacer ese trabajo en Lobos? Y allí nos metimos en Lobos. Y claro, al ver la cerámica sobre la marcha dijimos, mira, esta cerámica es romana, es un ánfora o un fragmento de ánfora binaria de las que se utilizan para envasar vino o productos del vino derivados de la vid. Y además está asociado, se veía un pequeño asomo en la pequeña duna que se había desmantelado por el flujo del mar. Se veía que había restos de malacofauna, es decir, de caracol marino, pero que no era la fauna marina, las conchas habituales en un conchero indígena, conchero aborigen, porque no había lapas ni había burgados, sino lo que había era otro tipo de concha, y esa concha eran o son los murícidos, que son los caracoles de los cuales se trae el tinte púrpuro marino. Y además estaban rotos de una manera muy especial, lo que nosotros llamamos patrón de fractura antrópica. Es decir, no están rotos porque el mar los haya baqueteado por la erosión marina, sino están rotos con filos vivos, de una manera que indica que han sido fragmentados con una tecnología para obtener el bicho, tenerlo con vida y sacar de él una glándula que tiene en el dorso, en el cuerpo, en el dorso, que se llama la glándula hipobranquial, que tiene un líquido en su interior, que es un líquido viscoso, de color amarillento marrón, que cuando se rompe la glándula, o ellos naturalmente la expulsan como un elemento defensivo, se empieza a transformar el color y se va transformando por oxigenación en un color violáceo, en este caso, o tecnológicamente se induce mediante una preparación determinada para que el color se vaya precipitando hasta un determinado grado de saturación, que es el que, la obtención al final del tinte. Y ese fue el inicio, y a partir de ahí nosotros cogimos, por supuesto, claro que queremos intervenir en este yacimiento porque justamente estábamos liados en ese proyecto de investigación que nos interesaba plantear la conexión del ámbito de Canarias con todo su desarrollo, ¿no?, cultural, con este caso manifestaciones muy centradas en el mundo cultural romano, y allí nos metimos en 2012 hasta hoy.
Bueno, y estamos en la décima campaña, pero por ir cronológicamente y en relación a los primeros pobladores de la isla de Fuerteventura, ¿qué le dicen a los investigadores, o por lo menos qué le dice a usted el que el yacimiento de Lobos estaba en una posición primaria, profesora? O sea, no hay claro. Restos de absolutamente nada vinculado a los aborígenes, a lo que conocemos aquí.
Claro,
ni cerámica, ni utensilios, ni nada, absolutamente nada.
Marusa, esto que me preguntas es una cuestión que tiene su intríngulis, ¿eh? Entonces, yo cuando tiendo a explicar una cosa, sí, la explico, igual me amplío demasiado, córtame cuando lo consideres y me das el bis de lo que
sí,
sea.
Sí, no se preocupe. Además, entonces, estamos aquí atentamente, yo espero que los oyentes también, escuchando claro. En detalle su explicación.
Entonces, claro, a lo largo del trabajo, nosotros hemos definido un espacio que es un espacio fabril de signo económico, es un taller de púrpura marina que obedece a una explotación de un recurso del mar, como os acabo de decir, con una tecnología determinada. Pero todo lo que aparece en el entorno de ese taller hasta el momento de lo que nosotros hemos trabajado es de filiación romana. Es decir, nosotros tenemos un taller, que tú me decías, un espacio que está en posición primaria. Cuando decimos que está en posición primaria, lo que queremos señalar es que las cosas están en su sitio. Es decir, las cosas están en el lugar en que cuando la gente se va y no vuelve, no se han modificado sustancialmente. Se han producido, obviamente, problemas de deterioro. Si tenemos unas construcciones, se han derruido parte de los muros, pero los muros todavía tienen su alzado. Las áreas de trabajo están en su sitio. Están en su sitio las áreas de basurero, donde vertían sus residuos. Están en su sitio los lugares de las estructuras de combustión, donde hacían sus fuegos para distintas funcionalidades. Están las herramientas que dejaron abandonadas. Otras herramientas se las llevaron, pero ellos que dejan abandonado, y están las manufacturas abandonadas, ellos dejan abandonado lo que les es inservible. Es decir, si ellos traen una serie de productos almacenados en ánforas, que las ánforas son recipientes de transporte, y traen, en principio, un determinado contingente de salazones, traen vino y traen aceite, cuando ellos abren el ánfora se tira. El ánfora no se recicla. Es como nuestras latas.
Sí.
Con lo cual, al final, tú tienes unos basureros de lo que ya estaba amortizado, de los residuos. Podemos tener en esos restos cantidad de instrumentos metálicos, como por ejemplo anzuelos, agujas de coser redes, pesas de red de plomo, pesas de red de piedra, que por las razones que sean, abandonaron. Tenemos también como instrumentos las herramientas líticas de piedra que se utilizan para procesar la púrpura, como los yunques, donde se colocaban las estramonitas, que serían esos morícidos, y los percutores con los cuales se golpeaban para romperlas. Pero esas herramientas líticas son las únicas herramientas que sabemos están hechas con materia prima local. Es decir, ellos no se van a venir cargados de piedra cuando saben que tienen la posibilidad en las zonas de costa de obtener aquellas piedras que les son más útiles para su trabajo. Todo eso está en posición primaria. Entonces, para nosotros siempre eso es un privilegio, porque conocemos otros talleres de púrpura de la zona del Mediterráneo Occidental, y de la zona atlántica dependiente de Gades, una cosa que en la historiografía clásica llamamos el Círculo del Estrecho, donde es Gades como gran metrópoli la que controla la explotación de una serie de recursos hacia el Atlántico, diríamos el Atlántico Sur, la costa occidental africana. Se han instalado una serie de factorías de salazones en la zona de la costa, están haciendo pesquerías en ese Atlántico y en un determinado momento ellos llegan a Canarias. Por lo tanto, en esa zona también hay, sobre todo en la zona más estrecha y en la zona de Gades, hay abundante o una serie importante también de talleres de púrpura, pero todos están en posición secundaria. Es decir, que al estar relacionados con una gran urbe, los residuos industriales se van a un vertedero, es decir, los apartan y los vierten en otro lugar, con lo cual no conocemos un taller de púrpura tan bien organizado en ningún lugar. Esa es una parte de la importancia de Lobos. La otra parte importante es que las gentes que vienen están lejos de su lugar de origen y montan unas expediciones que son siempre expediciones anuales. Ellos no están fijos en Lobos. Ellos vienen, por unas cuestiones que si quieres las hablamos luego, ellos vienen en otoño y se van a finales de invierno. Es decir, son temporeros que trabajan la púrpura, que los conocemos bajo el nombre de los Murileguli. Y cuando organizan la expedición, al margen de conocer que en ese lugar existen unos recursos del mar que vamos a explotar, amplios, etcétera, etcétera, tú tienes que montar una expedición con lo que te asegura que la expedición sea un éxito. Y dentro de todo eso, pues sube suministros para el viaje, algún tipo de suministro para la manutención si lo crees necesario. Y indudablemente ahí va a tener importancia que haya vino o productos del vino y que haya aceite, porque eso sí que no lo pueden conseguir en Canarias. Y luego tienes las herramientas metálicas, las herramientas de los pescadores, todo lo que corresponde a las artes de pesca. Pero vas a vivir en el lugar en que trabajas y entonces vienes con toda tu vajilla, es decir, tú traes una vajilla, no solamente la que está relacionada con las manufacturas de almacenamiento, las ánforas, sino te traes una vajilla de cocina y una vajilla de mesa, y te traes los pucheros, te traes, diríamos vulgarmente, las sartenes, te traes las tapas de esos pucheros o de esos calderos, te traes los cuencos, te traes las jarras, en un caso de cerámica común muy tosca, pero también jarras de mayor calidad o unas manufacturas más finas. Te trae jarritas pequeñas individuales de mesa. Te trae las luminarias, las lucernas pequeñas de cerámica. Trae una vajilla que llamamos los arqueólogos de paredes finas, que son cuencos, vasos pequeñitos, de pared muy fina, cuyo grosor no supera nunca los 4 milímetros, es decir, de una exquisitez formal que te permite. Traes algo también, dependiendo de la etapa del momento, piezas de barniz negro, que son, bueno, pues piezas de tradición republicana, con unas superficies muy brillantes, o traes la vajilla o algunos recipientes de sigilata, que ya es más o menos el mismo tipo de vajilla, pero de época imperial, y en este caso es rojo brillante, ¿no? Con lo cual son gente que vienen bien pertrechados, y ese tipo de cosas nosotros no la vemos en otros talleres, porque la gente no vive en el taller, la gente va a trabajar al taller y luego, pues cuando termina su jornada, se va a su casa, se va a su vida. Entonces, en eso también, pues tiene un interés muy especial, porque te permite configurar la idea de que comen, cuáles son sus usos, sus costumbres para la cocina, para la mesa, no han perdido lo que es su propio bagaje cultural. Entonces, Lobos es en ese sentido plenamente romano. Por ahora nosotros no hemos encontrado en lo que hace a la cultura material ningún vestigio que podamos relacionar con el mundo aborigen. Es decir, esto es materiales aborígenes. Aquí han estado los aborígenes con esta gente que viene de fuera, ¿no? Gentes que lo que sabemos es que la empresa es una empresa gaditana. Lo sabemos porque todo el habituallamiento, la mayor parte de todo el registro, es de manufacturas elaboradas en el Valle del Betis, es decir, en el Guadalquivir y en la Bahía Gaditana. Entonces, se han surtido en esa expedición, al margen de que después haya otras piezas que son de origen itálico, por ejemplo, el barniz negro o la sigilata o algunos cacharros de cocina son de origen itálico de la zona pompeyana. Y dije, ¿por qué me cuentas esto? ¿Por qué lo sabes? Pues porque hacemos el análisis de las pastas. Y entonces sabes, además de por la forma de los recipientes, sabes dónde se han originado, ¿no? Pero eso no quiere decir que hayan ido a Italia o a la península itálica, sí, a dotarse, sino que esos productos están circulando por todo el Mediterráneo. Y como lo más significativo es los envases que tienen que tener el producto alimenticio más próximo, más cercano para una alimentación adecuada, sabes que eso es de origen gaditano, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver si el compañero, perdón.
Sí, sigue.
No, yo creo solo una cosita, pero se entiende que en Lanzarote, como decía su, sí, su colega en los años 90, 80, sí, creo, habían encontrado en un asentamiento aborigen restos de material romano. Puede ser que en Lanzarote sí hubiera un entendimiento, porque estamos hablando de casi 500 años, ¿no?
Sí, vamos a ver.
500 años entra dentro de la lógica que hubiera un intercambio con,
claro,
la cultura aborigen.
Yo he explicado una cosa en relación a la configuración, ¿por qué decimos que es romano y por qué decimos que es un asentamiento primario? Entonces, por parte de la arqueología en general, siempre se ha denostado, siempre se ha discutido, uno, que las ánforas subacuáticas fueran romanas, y dos, que los hallazgos del yacimiento del bebedero en Lanzarote fueran también de época romana. Al respecto, ¿qué se decía? Como es cerámica torno, como es metal, eso tiene que ser posconquista, porque ya sabemos que los aborígenes no tienen ni torno ni metal. Eso por un lado. Eso mismo nos ha pasado a nosotros con lobos. Es decir, que desde que nosotros empezamos a señalar, una vez diagnosticado, en la primera campaña que hacemos en abril y mayo del 2012, dice, esto es un yacimiento romano de esta característica, no se enteran lo que están haciendo. Esto tiene que ser el Gadifer, porque ya sabemos que Gadifer sufrió la traición, que lo dejaron en Lobos, y esto hay, materiales a torno, esto tal, esto tiene que ser de época de Gadifer. No, señor, no es de época de Gadifer, es romano por todas estas razones. La arqueología ha terminado por aceptar, la arqueología digo en general, canaria y por supuesto de fuera mucho antes, que es una cuestión que siempre pasa, es decir, desde fuera ver la perspectiva de un ámbito más global, más mundial, qué puede significar eso, y desde el mundo local resulta más difícil. La arqueología ha terminado por aceptar que obviamente Lobos es un enclave romano, pero señalando que es el primer asentamiento de población en el archipiélago, que es lo más antiguo, y viene señalando que cuando Lobos está funcionando no hay gente en el archipiélago. ¿Por qué? Esto merece una explicación. ¿Por qué razón? Bueno, porque las cuestiones de método arqueológico obviamente cambian hacia unas mejoras, y entonces se procura que las dataciones que se hacen con carbono 14 estén afectadas por lo que se llama higiene radiométrica, es decir, que tengamos la certeza de que se está midiendo el carbono en seres vivos, obviamente muertos, en seres vivos que tienen una vida corta. ¿Qué quiere decir eso? Es más fácil medir un ser que tuvo una duración vital corta, por ejemplo, una cabra, un hombre o una mujer, una planta, siempre que sepamos que el carbón que nosotros estamos analizando es un vegetal de vida corta. Porque si tú mides un vegetal que puede tener una larga duración, pensemos, por ejemplo, en un pino centenario, pues nunca sabes si el carbón que vas a medir, si corresponde a la zona central de ese pino o corresponde a la corteza exterior. Y entre una cosa y otra pueden variar 300 años. Con lo cual lo que se dice es mejor medir seres que tuvieron una vida corta. Dentro de la arqueología, pero la arqueología mundial, cuando esto no se hacía, ¿qué no se hacía? La determinación en los vegetales que se medían carbón, la determinación taxonómica, es decir, no se procuraba señalar a qué especie pertenecía. Hoy el protocolo es que intentes el carbón que mides identificarlo como especie. De tal manera que igual pues un vegetal, por ejemplo, tipo aulaga, tiene una vida mucho más corta que un olivo o que un acebuche, pongamos por ejemplo. Y todas esas muestras de que no se hicieron su determinación taxonómica previa se ponen en descanso, como decir, esto vamos a dejarlo, esto no debemos aceptarlo por el momento. Y los resultados que están dando los análisis radiocarbónicos masivos que se hacen ahora sobre son más recientes, de tal manera que viene unas cronologías que te dicen que hay gentes a partir del siglo II, siglo III de la era. La otra parte, en la cual desde luego yo me encuentro, y se encuentra el profesor Atoche, el grupo del profesor Atoche y otros investigadores, consideramos que hay suficientes indicios en el registro arqueológico y en la forma de reconstruir la historia que a nosotros nos permiten señalar que hay gentes mucho antes en el archipiélago. Y desde luego, en el caso de los yacimientos de Fuerteventura, no solamente es ya el Bebedero, sino es otro yacimiento que excava muy próximo también el profesor Atoche, que es Buenavista. Hay dataciones de vida corta y sobre todo están asociados también a materiales exteriores, materiales, digamos, que son foráneos a las culturas canarias, que son que se pueden ascribir al mundo fenopúnico, más antiguos que el ámbito romano, y al mundo romano. Entonces, obviamente, hay aborígenes, en el caso de Lanzarote, utilizando el criterio de la higiene radiométrica y de los materiales que son del exterior, que permiten señalar esa cronología más antigua. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo hay, desde una perspectiva teórica, que si lo hay en Lanzarote, algún día eso lo tenemos que encontrar en Fuerteventura, porque Lanzarote y Fuerteventura es lo mismo territorialmente. Y que desde luego cuando la gente está en Lobos, hay gente en Lanzarote viviendo con seguridad, arqueológicamente, hay gente en Lanzarote viviendo. Y en el Bebedero y en Buenavista hay un periodo de tiempo que coincide con la gente de Lobos. Nosotros en Lobos tenemos abundantísimo material de fauna doméstica. Es decir, fauna doméstica que son ovicaprinos, cabras, ovejas, menos cerdo, podemos decir que es testimonial, menos cerdo, y bueno, y después también hay algunos restos de perro, algunos restos de gato, pero lo que formaba parte de su alimentación, cabra, sobre todo cabra, oveja y algo de cerdo. Sabemos también, por los restos que encontramos, que eso no pudo venir envasado. Es decir, eran animales vivos. Animales vivos que conocemos por los restos esqueléticos que encuentras. Encuentras pezuñas, encuentras esqueleto vertebral, encuentras cráneos, encuentras cornamenta. Es decir, encuentras parte de todo el esqueleto del animal. Y En paralelo, el análisis, cuando se hace análisis microscópico de los sedimentos, se encuentran en él restos de lo que se llama esferulitas de ganado herbívoro, que significa que son partículas esqueléticas de los vegetales que se conservan en los excrementos de esos animales. Entonces, que hubo animales que estaban, algunos de ellos estuvieron vivos con ellos allí circulando. Y ahí existen dos hipótesis. Una, estos materiales, esta fauna viva, la trajeron ellos, la trajeron desde Cádiz, la trajeron desde alguna, recogiéndola en algunas de las escalas que pudieron hacer cuando venían desde la costa africana, o la tomaron de la cabaña ganadera de los aborígenes. Esas son, digamos, las dos hipótesis. Es difícil pensar que, al margen de que pudieran traer alguna res viva en la expedición, todo lo que sube a un barco tiene un coste económico. Esta gente va por coste económico. Si tú subes a un barco un rebaño de cierta entidad, ese rebaño en una travesía, tú tienes que subir también la alimentación para ese rebaño. Entonces, cuando tú conoces previamente un territorio y sabes las posibilidades que tienes de subsistencia en el territorio, ya sabes que estás abastecido. Entonces, si nosotros sabemos que en Lanzarote hay gente y hay ganado, hemos de pensar que con toda probabilidad las gentes de lobos se surtieron del ganado local, según las necesidades que pudieran tener, ¿no?, en ese momento. Probablemente, como os decía, hay gente también en Fuerteventura. No olvidemos que si se hace una revisión también de las fuentes literarias de una manera muy estricta, que lo ha hecho, desde mi punto de vista, con gran acierto el profesor Antonio Macías en su última monografía sobre los aborígenes, él considera que Capraria es Fuerteventura y la denominación de las islas tienen un carácter, esconde siempre el nesónimo, ¿no? Esconde siempre pues unos valores generalmente de signo económico que resultan significativos para quien los describe. Y hablar de Capraria indicaría en el término estricto que había cabra. Y lo que sí sabemos es que el bebedero es un lugar donde se ha estado procesando también fauna. El bebedero es, según Atoche, en la interpretación de Atoche, lo considera que es un matadero. Es decir, que ahí hay sacrificio de animales de una manera masiva, donde fundamentalmente lo que aparece en el registro son restos esqueléticos, diríamos, inservibles, cráneos, pezuñas, cuellos, cosa que es difícil de consumir, con lo cual probablemente lo que se está obteniendo es cuero, que es muy importante, las pieles, para lo que es la reposición de las jarcias, de los barcos y de todas estas historias. El ganado, en definitiva, es carne que vas a tener que preparar de una manera determinada para poder llevarlo en una embarcación, que serían la carne seca, ¿no? Y por lo tanto lo que llamamos cecinas, tendones para fibras de cosas, de distintos artilugios, ¿no? Con lo cual, si eso lo están haciendo en un momento que es paralelo a lobos, lo que sí sabemos es que hay gente aborigen en lobos. Al margen de que hay otros yacimientos que son más antiguos, como otro de La Graciosa, que conocemos bajo el nombre del descubrimiento o cordón litoral, donde también aparecen unas cronologías del primer tercio del primer milenio antes de la era, más o menos. Lo más moderno, el 850 antes de la era.
Pero, tu pregunta.
Sí. Doctora, yo no sé si entendí mal en sus palabras antes. Un poco me pareció que cuando esta gente llegó a Lobo, el archipiélago todavía no tenía pobladores.
No he querido decir eso. Lo que he querido decir es que para una parte de los arqueólogos que están trabajando en estos momentos en lo que es la dinámica del poblamiento del archipiélago, consideran que Lobos es el primer asentamiento de todo el archipiélago. Para ellos, Lobos está en Soledad, efectivamente. Para ellos no existe población aborigen en el archipiélago cuando estos romanos vienen a Lobos.
Por primera vez. ¿En qué año lo datamos la presencia de ellos en Lobos?
La gente de Lobos está funcionando desde mediados del siglo I antes de la era. En época, digamos, secuencia cultural sería desde época tardorrepublicana, cultural romana, hasta una época altoimperial con el Principado de Augusto y Tiberio. Es decir, que estarían de mediados del siglo I antes de la era al siglo I después de la era. ¿Qué quiere decir esto? Que desde luego Lobos es, hoy por hoy, el único enclave romano, solo romano en tierra. Eso desde luego. Pero en paralelo, si Lobos está, hay otras cosas. Porque si sabemos que están circulando, porque tenemos los hallazgos subacuáticos, o sabemos que en Buenavista, en Lanzarote, hay una secuencia larga, más antigua, de gente de fuera que va y que viene, que está viniendo, lógicamente conocen a la perfección los recursos del archipiélago y tienen que haberlo explotado, ¿no? Lo decía el profesor Bernal, que es catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz, con el cual nosotros hemos colaborado en distintas cuestiones. Decía, Lobos no es más que la punta del iceberg de lo que puede ser la acción de la explotación de recursos por parte de gentes romanizadas en el archipiélago, ¿no? Y lógicamente tenemos que identificar, ya tenemos algunos indicios también para intervenir en Fuerteventura, o sea, aquí, en tierra de la isla de Fuerteventura, que esperemos que nos revelen efectivamente que esos registros funcionan. Date cuenta que, por ejemplo, nosotros en Lobos, al margen de lo que os he dicho antes, tenemos también restos identificados por análisis genético de que han capturado y han aprovechado cetáceos, han aprovechado lobos marinos, diríamos lógico, porque ya sabemos que la isla de Lobos lleva ese nombre por las colonias de esos lobos, de los Monacus Monacus, y han aprovechado también tortugas verdes, quelonias, de los cuales en el registro del yacimiento no es demasiado masivo, no es lo que nos pasa con el ganado bicaprino, sino que hay restos interesantes, pero no son masivos. Pero no son masivos porque la forma de captura y la forma de procesado de ese material es diferente. Es decir, cuando tú capturas cetáceos por medio de un sistema de arponeo, que arpones tenemos entre las piezas metálicas que nos aparecen en el lobo, cuando tú los capturas, por ejemplo, nunca podrías arrastrarlos y meterlos en Lobos, porque los que conocéis la playa de la Calera, o llamada playa de la Concha, tiene una barra en el frente, que cuando baja la marea se convierte en una gran charca, y ahí no entra ninguna embarcación, y cuando sube la marea es difícil porque tiene una altura, en mareas vivas tiene 2 metros cuando está la mar alta, con lo cual ahí no entran embarcaciones de un cierto calado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú capturas cetáceos, tienes que arrastrarlo a una costa que sea accesible, que puedas aproximarte. La costa más próxima en que se puede desarrollar esa actividad es esta, es Corralejo, ¿vale? La otra cuestión está en que todas las trayectorias náuticas, todos los viajes náuticos, suponen que a la llegada de una de esas grandes travesías que va a implicar un retorno, hay que carenar las naves es decir, arrastrarlas a costa, volcarlas y revisar todas las tablazones para ver en qué estado se encuentran. Por lo tanto, sustituir tablazones, sustituir clavijas, etcétera, etcétera. Por ello, las expediciones siempre vienen carpinteros de Ribera. El Lobo es imposible carenar una nave. Sino, por lo tanto, ese proceso de que confluye en toda esa actividad de explotación lo tenemos que tener en la costa de Fuerteventura, ¿no? A veces esas cosas son muy perecederas, porque cuando, por ejemplo, nosotros vemos las imágenes de los grabados de la actividad de capturas de cetáceos que hace el Ducado de Medina Sidonia en la península, todo es muy perecedero, es decir, tú arrastras el cetáceo, pero el cetáceo se vara en la playa, ahí lo desguazas, lo descueras, le sacas la grasa, la carcasa al final se la vuelve a llevar el mar. O sea que te va a dejar pocos indicios, pero son actividades que tuvieron que hacerse allí.
Adelante, José Chu.
Sí, en este sentido y un poco haciendo, en fin, le decía antes que me sentía como un niño con esto de la arqueología y con este hallazgo, descubrimiento que cambia por completo la perspectiva histórica del archipiélago, ¿no? Puede ser, lo digo ya no desde el punto de vista de una arqueóloga, sino con una reflexión un poco más intelectual, puede ser, no más intelectual, un poco más amplia, puede ser que efectivamente hubieran asentamientos romanos anteriores, incluso fenicios, y los canarios no seamos solamente una mezcla del Alto Atlas, de aborígenes, sino de todas estas culturas que fueron apareciendo por el archipiélago y no haya datos de esto y que efectivamente, porque si como dicen algunos historiadores que usted ha comentado, el primer asentamiento descubierto, porque hay mucho trabajo que hacer, es el de Lobo y hay mucho ADN del Alto Atlas, puede que los trajeran los romanos. Hay una leyenda, ¿no? La leyenda esta de los deslenguados y tal. Todo este mundo que se abre, que antes no estaba porque efectivamente desde el siglo XV hasta parte, pues la historia un poco se no es que se ocultara, sino que estaba ahí un poco más latente. Todo esto abre un abanico de posibilidades.
Sí, claro,
terrible,
siempre,
¿no?
siempre.
Por ser ciencia ficción, a lo mejor un poco también.
No, la investigación está cuajada de datos y de opciones y de posibilidades. Eso es así, ¿no? Cosas que estamos seguras y cosas que estamos seguros, más o menos seguros, y cosas posibles. Desde mi punto de vista, con bastante seguridad, y en eso coincido, ¿no? Pues con un sector de la arqueología que no es muy amplio, es decir, la mayor parte de los arqueólogos en la actualidad consideran que el registro arqueológico nos lleva a después de la era, dicho por delante. Otros consideramos que tenemos indicios y otros consideramos que además de ser arqueólogos, que exhumamos unos registros y que afrontamos la contextualización de esos registros con una metodología determinada, también somos historiadores. Entonces, claro, si nosotros, por ejemplo, en el contexto histórico, nosotros nos encontramos abundantes restos en todas las islas que empiezan a tener una cronología del siglo V, poner por caso, hasta el siglo IX de la era, eso quiere decir que ya hay mucha gente. Es decir, si yo encuentro abundantes restos de una cosa, es que obviamente hay más gente, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú entiendes cómo crecen las poblaciones que tienen una economía de signo agropecuario, que es la nuestra, la de las culturas aborígenes canarias, sabes que el crecimiento de la población es muy bajo. Con lo cual eso te sirve para establecer modelos que te echan para atrás, ¿no? Al margen de lo que te dice la arqueología, de esa manera, muy, muy bien estudiado paleodemográficamente, eso lo ha hecho de maravilla Antonio Macías, en esa monografía que os decía sobre los aborígenes canarios. Y él plantea que para la cantidad de gente que hay en el momento de la conquista, dicho de una manera muy resumida, tenemos que pensar, agrupando todo ese tipo de información, que los contingentes de pobladores, los primeros colonos que llegan a Canarias, llegan al menos en el tránsito entre el tercer y el segundo milenio antes de la era. Y eso es muy viejo para lo que la arqueología por ahora nos ha testado, nos ha demostrado, a pesar de que hay dos indicios que generalmente se miran de lado porque dicen, uff, esto se me va demasiado viejo. Uno de ellos es uno de aquí de la isla de Fuerteventura, en el Barranco de la Monja, donde se encontraron restos de ovicaprino y restos de malacofauna conjuntamente, que nos llevan al tránsito del primer milenio antes de la era. Y hay otros restos en Lanzarote, que se encontraron, como pasan todas estas cosas, en un momento de remodelación del espacio de una autovía, que son más antiguos y que nos llevan efectivamente a un tercer milenio antes de la era. Y la arqueología tiene mucho que decir. Con el desarrollo de una economía agropecuaria que se basa además siempre en ganado menor. Lo que hay son cabras, ovejas. No hay animales mayores y por lo tanto no hay bueyes por ahora, no hay asnos, no hay caballos. ¿Eso qué significa? Significa que el esfuerzo en la producción agraria, y por supuesto en cuestiones de sostenibilidad, de movilidad dentro de una isla, etcétera, se hace por cada individuo o por la comunidad, lo haces a pie. Y sobre todo lo que son las tareas agrícolas, las haces, como dice de nuevo Macías, las haces con las manos. ¿Eso qué quiere decir? Que para tú laborar o preparar un campo de una hectárea, igual necesitas un contingente de gente de 90 individuos que están trabajando intensamente durante X días, mientras que si tú tuvieses bueyes y tuvieses un arado, eso lo hacías en un día o lo hacías en dos días. Por lo tanto, la productividad baja y en función de eso los recursos también bajan y por ello hay pues un crecimiento de las poblaciones que es un crecimiento lento. Es importante también decir que por el momento nosotros sabemos que las islas, sabemos con certeza que las islas han tenido conexión con el mundo exterior, con poblaciones culturalmente semíticas, es decir, eso que llamamos fenopúnicos, porque tenemos clarísimos los registros que están en Lanzarote. Y que detrás de ello ha habido conexión con la gente romana. Porque tenemos lo de Lanzarote y tenemos lo de Lobos, ¿no? Y esos hallazgos subacuáticos. Pero también es importante decir, que no se entienda mal, que esos romanos o esos púnicos que mantuvieron contacto con los aborígenes, por ahora no podemos decir que dejaran huella, que hubiese cambiado los modelos tecnológicos que tenían los aborígenes. Es decir, no dejaron el arado, no trajeron nunca animales mayores, no trajeron olivo, en teoría, por lo menos no lo hemos detectado como tal, no trajeron la palmera datilera, no trajeron el granado, que son cultivos, o no trajeron la vid, que son cultivos que ellos ya están implementando en cualquier punto que tú señales del ámbito africano, palmera datilera y demás. Entonces, eso quiere decir que el contacto fue un contacto de intercambio, un contacto de instalación como el de Lobos, que va a tener conexión con el mundo aborigen, probablemente en algún momento terminaremos definiendo otro tipo de evidencia, pero lo que no podemos decir es que influyeran sustancialmente en esa forma de vida. ¿Que vino población con ellos? Ahí tenemos dos cosas. Es decir, que ellos fueron los ejecutores del poblamiento, es decir, que ellos trasladaron a esas poblaciones, tanto los semíticos como los romanos. Algunos lo hemos planteado en un determinado momento, por asumir en el peor de los casos de que esos aborígenes carecían de navegación y por lo tanto alguien los tuvo que traer. Pero sin embargo, es verdad que poblaciones costeras del ámbito africano se mueven en ese espacio y pudieron llegar, por aunque con dificultades para el retorno, etcétera, pero pudieron llegar por medios propios. Y pudieron llegar, obviamente, siempre por circunstancias extremas. La gente no se mueve de su lugar de origen si no quiere resolver problemas serios de su mantenimiento, ¿no? Que con romanos y con púnicos hubo gente que vino y que fue, seguro. Siempre debemos pensar que debió haber intercambio, ya no solamente de productos subsistenciales, sino también intercambios de individuos, cruces genéticos entre ellos, que probablemente también desde esa época algunos aborígenes subieron a los barcos romanos y regresaron, ¿no? Podemos pensar también que el lobo pudo haber gente aborigen que realizaba intercambios con ellos, pero si los hubo, por el momento nosotros no tenemos ese indicio que nos permite. El único indicio que tenemos es el del ganado. Es decir, no tenemos un indicio de la cultura material que nos diga, bueno, pues mira, efectivamente, aquí estuvo un majorero o estuvo un majo, vino aquí, se trajo su cacharro de cerámica, que es normalmente lo que los arqueólogos terminamos considerando como fósil director que nos define lo que sea. Tampoco hay inscripciones que te digan, ¿no?, o piezas que tengan un grabado que tú puedas considerar es del mundo aborigen. Por hoy es culturalmente totalmente romano. Y la gente pudo ser normalmente cualquier cosa. Porque siempre preguntáis, pero ¿qué gente era? Digo, pues si vienen de Gades, Gades es una metrópoli donde hay un montón de gente. Y lo que sí sabemos es que la empresa es una empresa romana. Eso con claridad.
Al norte el Muro de Adriano y en el sur Canarias. ¿Eso da la importancia del asentamiento de lobos en el contexto nacional e internacional, Carmina?
Obvio. Es decir, hoy estamos en el límite de la ecumene atlántica, centroatlántica, ¿no? Que obviamente durante mucho tiempo se planteó que ese límite estaría aproximadamente por el islote de Mogador, la actual Sauria. Hoy lo tenemos aquí.
Ya, me imagino que la intervención de las personas que están vinculadas a esta investigación a nivel nacional e internacional es bastante frecuente, ¿no? Sí. Ustedes tachan este o califican este yacimiento como exótico. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Algunos de ustedes, claro, algunos de los arqueólogos.
Lo llamamos exótico para las culturas canarias. Es decir, o a veces decimos exógeno, es decir, es algo que viene, que está de fuera, ¿no? Sí, obviamente resulta que nosotros aparecemos, ¿no? Los compañeros Isidoro, Mercedes y la que os habla, aparecemos como cabeza visible de un equipo, pero el equipo es plural, el equipo está conformado por investigadores de distinto ámbito, tanto de las instituciones que participamos en ellas, ¿no? Fuerteventura, Museo Arqueológico de Fuerteventura, Museo Arqueológico de Tenerife o el organismo autónomo de Tenerife, Universidad de La Laguna, pero después tenemos relación con equipos exteriores, tanto peninsulares como internacionales. Sí. Por ejemplo, todos los análisis genéticos de los animales del mar se han hecho en Oporto, ¿no? O sea que fluye de una manera amplia esa información y se ha consolidado como un referente, ¿no?, en este campo de lo que es la tecnología y la producción de un bien que la púrpura marina y en general la púrpura de este origen tiene un gran prestigio, es decir, se convierte en un bien muy preciado que genera pingües beneficios. No sabemos cómo se organiza bien en esta época tardorrepublicana y altoimperial, lo conocemos para el bajo imperio, pero es un monopolio imperial, quien lo controla es el poder imperial, que establece distintas administraciones o distintos ámbitos que se llaman bafium, que controlan los territorios que la producen. Sabemos que obviamente viene la púrpura marina desde muy viejo, se está explotando pues desde el Neolítico en distintos puntos del Mediterráneo, se está explotando por las comunidades de la del bronce, por los fenicios, y llega obviamente al mundo romano, que Plinio el Viejo nos relata en su historia natural que de la púrpura existen distintas producciones que tienen un gran valor, y una de ellas es la púrpura atlántica, que es la llamada púrpura getúlica o getúlica, que es la que nosotros tenemos aquí, es uh-huh. la que se explota en ese territorio. Con lo cual, bueno, pues sabemos que el ir y volver, que por ahora lo tenemos definido solamente en una centuria y que presumimos que tiene que ser mucho más amplio, pues le proporcionaba efectivamente pingües y muy, muy ricos beneficios. Fijaros que la púrpura la llevan como símbolo de poder en el mundo romano, ¿no? Que generalmente no es más que una banda que tinta una púrpura, una túnica de un color blanco. En otros casos está la toga picta, que es la toga completa purpurígena, y eso se lleva en los actos de triunfo y en las, digamos, procesiones triunfales que se realizan por determinadas circunstancias, y la lleva el emperador. Y que luego la púrpura se sigue manteniendo como símbolo del poder. Hablamos de la púrpura para el político que tiene el poder. Diríamos, Napoleón lleva una enorme capa roja de púrpura. En la Iglesia Católica, parte de los estandartes y los símbolos externos de su prestigio, de su poderío, como queramos llamarlo, es de color púrpura, o sea, que se mantiene, porque es que la producción de púrpura es realmente muy costosa. Fijaros bien que necesitamos 7 ejemplares de estramonita para obtener el tinte, es decir, un gramo de púrpura. Con lo cual significa que para tú tintar un kilo de textil, pues necesitas 7.000 ejemplares.
Ya. Bueno, nos hemos sobrepasado un poco de tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena escuchar a la profesora Carmina del Arco, que nos ha dado, yo creo que una clase magistral a todos esta mañana aquí en la radio, cosa que agradecemos muchísimo. Evidentemente, bueno, pues el interés que despierta toda esta investigación y la información, yo creo que ejemplo de ello fue la última intervención que tenía usted precisamente la pasada semana, sí, en Raíz del Pueblo, ¿no?
Sí,
donde
sí.
Había muchísima gente. A veces pensamos que estos asuntos o aburren o en fin, o no interesan, pero llaman muchísimo la atención, tanta como a mi amigo José Chu.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que la divulgación científica, y lo reitero, es uno de los grandes...
las asignaturas pendientes,
las deudas que tiene la ciencia en España con todos nosotros. A mí me encanta, sí. Los niños son muy curiosos con todo este asunto,
claro. No,
y
sí,
efectivamente hay que explicar, y esto es una maravilla.
Este proceso de todo este proceso de excavaciones, de investigación, ¿que hay algo novedoso que se pueda...?
Los arqueólogos...
Ya me dijo antes que siempre hay, sí, siempre hay novedades, ¿no? Pero algo que bueno... Que,
sí, nosotros en esta...
¿Un titular o algo de eso?
Claro, no, bueno, en esta campaña la labor del arqueólogo o de los arqueólogos siempre es ardua, lenta. Quiero decir, por ejemplo, nosotros ahora que tenemos trabajadores, ¿no?, que nos acompañan de Gesplante, dicen, no sabía yo que los arqueólogos trabajaban tanto. Es decir, que estás para un roto y para un descosido. Quiero decir, si tienes que coger una azada, porque tienes que coger el sable, la carretilla y la pala, lo coges. Te da igual, ¿no? Terminas un poco fastidiado, pero da igual. Y luego hay labores que son muy lentas. Entonces, en esta campaña nosotros, desde luego, lo que hemos hecho es definir un área de espacio fabril, es decir, definir una parte de procesado de los murícidos y definir también estructuras que están relacionadas con todo ese procesado, testar la potencia estratigráfica del yacimiento, de tal manera que desde el nivel peligro, superficial y ampliar. En paralelo hicimos...
El perímetro, me planteo yo, incluso al litoral norte aquel de Fuerteventura, por si hay algo...
Claro, bien. Claro, eso está seguro que ya eso es campaña para el próximo año.
Muy bien, voy a despedir a la profesora agradeciéndole a Tero su tiempo y por supuesto a Josechu.
Un placer.
Muchísimas gracias. Y antes de marcharse yo, cuando venga usted a Fuerteventura la voy a invitar otra vez, porque mirando su amplísimo currículum, leo que sus investigaciones han cubierto diversos campos en el mundo funerario de la protohistoria peninsular ibérica, con trabajos de campo en la cultura tartásica y romana de Carmona en Sevilla, y sobre todo en la cultura indígena canaria. Usted tiene la respuesta, Carmina, de dónde están los muertos de Fuerteventura.
Marusa.
Porque ahí hay un campo amplísimo para investigar, ¿no?
Hay un campo amplísimo, efectivamente, para investigar de Fuerteventura y de Lanzarote.
Y de Lanzarote.
Entonces, obviamente, tienes noticias de hallazgos muy descontextualizados, sí, de un lado u otro. Y, evidentemente, una primera hipótesis, los enclaves de enterramiento no son similares a los de otras islas, que hemos visto en otras islas, es decir, no hay tampoco grandes cuevas, aunque hay algunas, donde pudieron practicarse los enterramientos. Probablemente la mayor parte de los depósitos funerarios se practicaron en el suelo, en fosas, y con lo cual son menos visibles. Espacios que además pueden haber estado sometidos después a una fuerte roturación, a una fuerte remoción del territorio. Y luego hay otros sistemas que siempre están puestos sobre la mesa y de difícil detección, de que hubiese un sistema de ritual diferente, como pueden ser, que los hay en algunas sociedades, pues, de incineración,
sí,
de vertido al mar de los restos. Puede haber también exposición, espacios expositorios de los cuerpos, aunque ese es un elemento más raro, porque desde luego en el resto de las islas no lo hemos detectado, con lo cual siempre te genera dificultades, ¿no?, para entenderlo. Si hay un yacimiento en Tenerife donde aparecieron unos restos con signos de afección en la zona de las articulaciones, de señales, diríamos, como de descuartizado, de corte, de desmembramiento.
De miembro.
Claro, pero en ese caso luego estaban depositados en una cueva funeraria, ¿no? Y sí, claro que es un reto. Fuerteventura y Lanzarote, eso es un reto.
Bueno, pues tenemos para otro capítulo, ¿eh? Cuando venga
nuevamente.
Cuando
en ese aspecto. En ese aspecto.
Yo encantada y para mí es un placer estar con vosotros y participar en lo que podamos de discusión, porque a veces no tienen las soluciones. Claro. Pero lo que es importante es abrir la mente a que pensemos. Que es lo importante y relacionemos las cosas.
Muy bien, pues hasta aquí el análisis de esta semana con la catedrática de prehistoria, profesora honoraria de la Universidad de La Laguna e investigadora emérita del Museo Arqueológico de Tenerife, organismo autónomo de museos y centros, María del Carmen Arco Aguilar. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta pronto. Gracias.
A vosotros.
Un placer.
Gracias.